Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar este tiempo de escudriñar la palabra orando. Señor, te damos muchas gracias por este día y porque hemos podido y hemos querido reunirnos como iglesia en tu nombre. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para entender un poco más cómo son las cosas en el reino de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el sermón anterior, Jesús se había indignado con sus discípulos porque estos impedían que los niños se acercaran a Él para ser bendecidos. Por eso los padres llevaban a sus hijos a Jesús. Pareciera que en estos asuntos de importancia los niños eran más bien una molestia. ¿Cómo se habría de permitir que los niños interrumpan al maestro? No es el momento, no es la forma, no son asuntos de niños, en fin. Pero Jesús revela verdades espirituales que son como una bomba de ruido. Te dejan como atontado, perplejo, sin palabras. Él levanta temas, preguntas, cuyas respuestas requieren tiempo para ser respondidas, requieren tiempo para ser comprendidas, y a veces se requiere mucho tiempo para aceptarlas. Permítanme leerles el versículo 15-16 de la lectura, de la parte final de la lectura del sermón del domingo pasado. Les aseguro, está diciendo el Señor Jesús, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Los discípulos quedaron desautorizados, pero más importante que eso es que ellos están aprendiendo cómo son las cosas en el reino de Dios. Entienden un poco más del amor de Dios y que los pensamientos y los caminos de Dios son muy altos, mucho más altos que los nuestros. El relato de hoy es impactante y revelador. Nos muestra cómo el Señor Jesús escudriña el corazón humano y lo penetra hasta lo más profundo, llegando a descubrir cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos o no nos hemos dado cuenta que están ahí. Y cómo la decisión de seguir a Cristo no es fácil, como creemos o como a veces se nos enseña. Es más, sin la intervención de Dios, la salvación es imposible para nosotros. Y vemos también cómo hay quienes quieren la vida eterna sin renuncias, como si se pudiese tener un pie en cada lado. Los casi discípulos, los casi hijos del Señor. Y están los otros que sí dejan todo por causa de Cristo. Estas decisiones opuestas llevan por caminos distintos y llegan a dos lugares diametralmente opuestos. Versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Pueden haber unas pequeñas diferencias en el texto porque, bueno, esto también es NBI, pero de hace unos años, y obviamente a estas traducciones se les van haciendo algunos pequeños ajustes. Creo que en la lectura de hoy teníamos la palabra zarrodillo. Y aquí vemos entonces a un hombre que corre a Jesús, que ya estaba por salir, estaba por irse de ese pueblo en el que él se quedó. Es con esa urgencia que tenemos cuando estamos por perder algo que es muy importante para nosotros. Sea lo que sea, hay que alcanzarlo y corremos. Y este hombre de alguna manera podríamos decir que es distinto porque los ricos no corren. ¿Para qué? Si el mundo está a sus pies. El mundo se pone de rodilla ante el dinero. Pero este rico sí corre. Y además, no solo es rico, sabemos por la lectura paralela en Lucas 18, recuerden ahí en sus Biblias, esas lecturas que tienen al principio del pasaje muestra el mismo relato en otros evangelios. En Lucas 18 dice que era un hombre prominente, era un jefe de su tribu, de su familia, de su pueblo. Pero ¿por qué corre? ¿Tiene un amado familiar que está muy enfermo? ¿O el mismo joven rico padece de alguna grave enfermedad? ¿Un sufrimiento que lleva en su espíritu o en su cuerpo desde toda la vida? Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Su entrada es notoria, llega corriendo y se arrodilla delante del Señor. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ajá, de eso se trata. Este joven rico no viene a pedir algo a Jesús, algo así como un milagro, una sanación increíble. El joven lo tiene todo, bueno, casi todo. En realidad él viene a hacerle una pregunta a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Verbos como hacer y heredar aquí juntos dan la impresión de que este hombre tiene arraigado en su mente, en su corazón, el concepto de la justicia por obras. Parece que tiene una lista de logros morales. Y además también muestra esta lectura lo que él comprende sobre lo que es ser bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Y no es que Jesús no se considere bueno, ni reconozca ser divino. Hay suficientes referencias en la Biblia para tener absoluta certeza de que Jesús fue perfecto y era divino. Y permítanme leerle solo una de esas que está en Juan 20, 28-29, la historia de Tomás, el discípulo, cuando él dice que él no cree que los otros discípulos habían visto a Jesús, y él dice que si yo no meto mis dedos en sus llagas, en su costado, no voy a creer. Bueno, Tomás dice cuando ve al Señor, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le corrige, como diciendo, no, yo no soy Dios, sino que acepta esas palabras de adoración. Solo el versículo 28. Jesús está dándole a entender a este hombre que solo Dios es bueno, que sus obras, las de este hombre, no le sirven de nada, ni para ser bueno, ni para heredar la vida eterna. Pero este joven rico quiere que este maestro bueno le diga qué cosa buena debe hacer él para heredar la vida eterna. Es como si fuera una conversación entre personas buenas. Qué increíble cómo una simple conversación puede tener un impacto tan grande en aquellos que andan en busca de la vida eterna. Que el Señor use y llene de gracia y sabiduría a estas vasijas de barro que estamos aquí. Versículo 19. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús, una vez más, valida la Escritura para obtener de ella las respuestas que necesitamos. Y el Señor la usa con sabiduría, porque va a llegar más profundo de lo que cualquiera espera. estos mandamientos que menciona el Señor Jesús son una parte de los 10 mandamientos, no son todos los 10 mandamientos, son una parte. Porque faltan los mandamientos que tienen que ver con la adoración y la devoción a Dios. Pero estos que menciona Jesús son mandamientos que tienen que ver con el prójimo. ¿Cuánto sufrimiento menos habría en el mundo si cumpliéramos estos mandamientos? Pero no, la gente vive en rebeldía a Dios y practica todo tipo de injusticias y maldad. Y además tienen el descaro de preguntar si Dios es bueno. ¿Por qué hay tanta maldad e injusticias? No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y continúa el texto. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Ajá, qué respuesta más reveladora. Con esta respuesta, el joven rico, esta persona prominente, importante, ha quedado expuesta. Sin quererlo, ha mostrado algo más de lo que está en lo profundo de su corazón. Su reacción parece como la de un estudiante cuando la profesora le hace una pregunta y el estudiante le dice, profe, esa ya me la sé, dígame otra. Esta persona, este joven rico, revisa su checklist de cosas u obras que debe hacer o mandamientos que debe cumplir para ser una buena persona o digna ante Dios. Y cada una de ellas, de estas cosas en la lista de este hombre, está marcada, está cumplida. Pero tiene razón en algo y por eso está ahí. Le falta algo. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y si este hombre no hubiese cumplido todo eso, ¿se habría expuesto en público? ¿Se habría arriesgado a mentir en público delante de los discípulos y tal vez otras personas presentes que habían en ese lugar, porque Jesús estaba de salida, yéndose ya casi? No parece que este hombre haría una cosa así. Tal vez él cumplió con todos estos mandamientos. No matar, no cometer adulterio, no robar, no presentar falso testimonio, no defraudar, honrar al padre y la madre. Pero esta no es la forma en que nos acercamos a Dios, en busca de salvación, en la búsqueda de heredar la vida eterna. Juan el Bautista pregonó el arrepentimiento de pecados. También lo hizo el Señor Jesús. ¿Cómo se borran los pecados si no pedimos perdón por los pecados? Y si no pedimos perdón por los pecados, entonces, ¿cómo vamos a ser salvados? ¿Cómo vamos a llegar? Necesitamos una convicción de pecado para después pedir perdón por los pecados y para después recibir ese perdón. Jesús en Mateo 4 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el mensaje. ¿Ven el contraste entre decir, Señor, voy bien por tu camino, ¿qué me falta para ir mejorando? A presentarse ante Dios sin ni siquiera mirar al cielo, humillado, compungido y decir, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Esto es como dos diagnósticos distintos. Con uno te tratan y te sanas y con el otro te mueres. Qué bueno, hermanos, es para nosotros O mejor dicho, qué bueno es que nosotros no somos los que tenemos que juzgar porque somos duros, no misericordiosos como Dios. Cuando juzgamos, generalmente los otros están mal y yo estoy bien, o nosotros estamos bien. Así es que la bondad no nos desborda, sino que sacudimos la cabeza suavemente. Pero cuando uno ama, tiene otra actitud, mira de otra forma, se puede ver belleza, pero cuando falta el amor, no la ve. Yo les pregunto a los padres, especialmente a las mamás, ¿un hijo te habló neciamente alguna vez? ¿Se comportó de tal forma que te partió el corazón? ¿Qué ocurrió contigo con respecto a ese hijo que fue creado y formado en tu vientre materno? ¿Lo destrozaste? Probablemente no. Más bien lo miraste con ternura y lo amaste. Con esa intensidad propia de las madres. Versículo 21. Jesús lo miró con amor. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese nivel de amor? ¿Cuánto me falta a mí para llegar a ese punto de transformación espiritual? Y es que es algo que debemos perseguir todo el tiempo, porque ¿qué somos nosotros sin amor? En Colosenses leemos, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor Jesús aún no termina con este hombre. Va directo a la médula del problema y le contesta en los mismos términos de la pregunta que realizó el joven rico, diciéndole, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Porque eso es la pregunta que está haciendo este hombre prominente. ¿Qué me falta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En amor, la respuesta no fue, sigue así, vas muy bien, o algo parecido. Yo creo que este hombre rico, este joven rico, sintió que una espada filosa le atravesó el pecho. Solo le faltaba una sola cosa. Una sola cosa. Tenemos arraigada la forma de pensar que para mejorar tenemos que sumar. Sumamos dinero, sumamos habilidades, sumamos conocimientos, hijos, sumamos amigos, sumamos obras, sumamos acciones de amor y cuánta cosa más. Pero sumar también es restar, como cuando sumamos números de distintos signos. Por ejemplo, al número 2 le sumamos menos 3. No se extrañen, ya algunos saben que hice clase de matemática mucho tiempo, entonces dice, ah, David está con esto de los números. Y claro que ponemos el signo de suma. 2 más menos 3. Pero esta suma en realidad es una resta. En las cosas de Dios pensamos solo en sumar, agregar. Pero fíjense en este diálogo. Cuando el Señor dice, una sola cosa te falta, no es sumar a lo que ya tiene el joven rico, sino es restar, quitar, desprenderse de lo que sea que le impida caminar con Dios. Y este hombre no estaba preparado para esta respuesta de Jesús. Lo único que le faltaba era algo que sumara a lo que ya él tenía, pero no restar, no quitar, menos de esa manera tan tremenda. Porque nosotros podríamos sufrir mucho, por ejemplo, solo con que el Señor nos pidiera que canceláramos la suscripción de Netflix porque vemos muchas películas en vez de leer la Escritura. No, Señor, eso no. Pero lo que se le pidió a este joven rico era tremendo. Versículo 22. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Desánimo y tristeza pueden ser emociones muy intensas y de larga duración. Este hombre quedó afectado por la respuesta que le dio Jesús, por la primera parte de la respuesta, esa de vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Pero no era solo eso, Jesús le asegura que tendría tesoro en el cielo y además le dice, ven y sígueme. Muy pocos recibieron esa invitación por parte de Jesús. Y este hombre sí la tuvo, pero él quería todo, sumar, no restar, agregar, no quitar. Se habrá dado cuenta este joven rico que él falló en el mandamiento más importante, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este hombre es un casi discípulo. Sin duda alguna, las riquezas son un peligro que impiden seguir a Jesús, el Señor. Ojalá que Dios no conteste tu oración de ser rico o tener más y más bienestar económico. Ojalá que tenga misericordia de nosotros y nos provea solo lo que necesitamos para vivir. Solo el diablo podría intentar convencernos de que las afirmaciones y las advertencias de Dios son mentiras, porque el diablo es un mentiroso y es tan astuto y poderoso como para lograr engañarnos. La riqueza es para ser libre, dice el mundo. Pero la Escritura nos muestra que es un peligro que nos puede apartar de Dios, convirtiéndonos en esclavos de nuestras posesiones. Y si tienes muchas riquezas, ¿qué vejez vas a tener si tienes algún hijo o familiar depredador? Qué terrible es pasar la vida en este mundo como un casi discípulo, un casi hijo de Dios, para llegar al fin de los tiempos y ser testigos de este diálogo que describe Jesús en Mateo 7, cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ese día no se trata de si tú conoces al Señor Jesús, sino más bien de si Él te conoce a ti. El hombre se fue y ahora Jesús concentra su atención en sus discípulos amados. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es una advertencia directa para ellos, porque la tentación y el lazo siguen al acecho siempre. Las dificultades para entrar en el reino de Dios están presentes para los ricos, para los que tienen muchas posesiones a las que no quieren renunciar. Y aman los deleites más que a Dios. Las palabras que dice Jesús provocan asombro en los discípulos. Asombro, que es la impresión en el ánimo que alguien o algo causa en una persona, especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por ser inesperado. Versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Qué interesante es que Jesús se refiere a sus discípulos esta vez como hijos, como si fuera su padre. Jesús insiste en el asunto. Hermanos, tomen en consideración la insistencia de Jesús en el punto del peligro de las riquezas. Creo que si nos preguntamos ahora entre nosotros, unos a otros, de si somos ricos, bueno, ninguno de nosotros va a decir aquí que es rico. Tenemos gente de clase media baja, gente de clase media media y gente de clase media acomodada. Pero ricos diríamos que no hay. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos lo suficiente para disfrutar de los deleites de la vida, que muchas veces justo se presentan los días domingos o en realidad de lunes a domingo. Cuando tienes mucho dinero y posesiones, es más difícil confiar en Dios y es más tentador confiar en las riquezas que en Dios, porque los deleites atrapan. No me digas que clamas a Dios para que te provea los recursos para que un hijo pueda estudiar en la universidad cuando en tu cuenta corriente nunca hay menos de 10 millones de pesos. Tú no clamas al Señor para que te provea los recursos si eso es normal en tu cuenta corriente. Tienes el asunto resuelto. O clamas a Dios para que tu hijo sane de una enfermedad grave cuando sabes que puedes viajar con él en busca de los mejores médicos del mundo, los cuales resuelven el problema de estos pacientes con una cirugía de vanguardia, casi como una cuestión rutinaria. Tú clamas a Dios cuando no tienes el dinero para resolver el asunto, ni tampoco los contactos, ni el acceso a los mejores médicos, ni tecnologías. Versículo 25. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ha habido debate sobre esto porque es como raro, ¿verdad? Hay gente que durante algún tiempo dijo que hay unas puertas pequeñas. Imaginan las ciudades antiguas con estos muros, estas grandes puertas. Había unas puertas más pequeñas dentro de esa misma puerta grande que permitía el paso de una persona a la vez. Y algunos decían que, bueno, se estaba refiriendo a que los camellos podían pasar por ahí, pero con mucha dificultad, incluso se tenían que como arrodillar. Pero hay otros teólogos que dicen que Jesús está usando una figura retórica, y una figura retórica se caracterizaba por ser desproporcionada, exagerada. Es tan difícil que en la práctica es imposible para los ricos entrar en el reino de Dios. Y tiene sentido, porque más adelante en el mismo texto dice que para los hombres esto es imposible. Por lo tanto, hay gente, teólogos, que toman esto en forma literal. Eso se los quería comentar. Versículo 26. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? ¿Te has preguntado por qué los discípulos se preguntan esto? Es como si todo el mundo fuera rico. Porque están diciendo, entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces, no todos son ricos, claro que no. Los ricos son unos pocos. Y el resto, bueno, el resto no son ricos. La pregunta de los discípulos no tiene sentido si se piensa así. Pero hay teólogos que dicen que una lectura simplista de las maldiciones y de las bendiciones de la ley de Moisés y otros textos del Antiguo Testamento propiciaron una suposición generalizada en las personas de que la riqueza material era una señal de que Dios estaba complacido con esa persona y lo estaba bendiciendo. Entonces parece que los discípulos concluyen que si los ricos no pueden salvarse, hoy muy difícil que se salven, entonces, ¿cuánto más para los que no son favorecidos por Dios? Los discípulos parece que están a punto de desanimarse y entristecerse. Dice Jesús en el versículo 27, para los hombres es imposible. Aclaró Jesús, qué alivio. ¡Qué alivio! Dice el texto que Jesús les dijo esto mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Nuestro problema de condenación por nuestros pecados nos supera. No hay nada que hacer de parte nuestra, porque sea lo que sea que hagamos por nuestras fuerzas, es inútil. Pero una vez más la Escritura nos recuerda con vehemencia que la salvación es de Dios y que para Dios todo es posible. ¡Qué alegría, hermanos! ¡Qué gozo son estas palabras! ¡Cuánta paz y certeza recibimos cuando depositamos nuestra confianza y vida en Dios! Más de ti, oh Dios, menos de nosotros. ¿Qué de nosotros, dice Pedro, que lo hemos entregado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Pedro reacciona y habla con verdad. Ellos habían dejado todo por seguir al Señor. Y no olvidemos que estos no eran pobres. Ellos se dedicaban a la pesca y sabemos por relato bíblico que ellos tenían jornaleros. Seguir al Señor significa dar el control de la propia vida a Dios, incluidas las posesiones. Versículo 29, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Jesús no se hace a un lado cuando se trata de dejar claro quién es Él y su relevancia en el contexto del plan de redención. Él dice a sus discípulos que todo el que por mi causa y la del Evangelio, por mi causa y la del Evangelio, la herencia de la vida eterna por la que preguntaba este joven rico, es por medio de Jesús, es en Jesús, es con Jesús y su Evangelio. El joven rico se quedó corto cuando le llamó a Jesús maestro bueno. Y luego habla de esto de recibir más, de recibir 100 veces más, dice el texto. Recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones y en la vida venidera, la vida eterna. Aquí y ahora, en este mundo caído, incluso con persecuciones, el Señor dice que podemos ser bendecidos por Él mismo. Y sin duda, esto tiene que ver con la familia de la iglesia. Claro que ganamos casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, pero en la familia de Dios, todo esto es en el contexto del amor y del compartir lo que tenemos, del compartir nuestras posesiones también con los demás, para bendecir a nuestro prójimo, con preferencia a los hermanos. Nuestra renuncia es pequeña, muy pequeña, si las comparamos con las bendiciones de Dios que recibimos cada día y los tesoros del cielo que nos esperan. Deberíamos parar un poco y reflexionar en cuáles son las cosas, las posesiones, las situaciones que nos enfrían, que nos apartan de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Hermanos, estas son muy buenas noticias para los que somos del Señor y no nos entristecemos por seguirlo a Él, aunque con renuncia y persecución. Más bien, nos gozamos en gran manera porque grande es nuestro galardón. Y permítanme terminar con esta pregunta. ¿Y a ti qué te falta? Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, porque es maravillosa, es tremenda, Señor, nos cala muy profundo. Ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando sobre esto sin temor, sino que con alegría y con gozo, porque lo que tú nos prometes es muy maravilloso, es tremendo, la vida eterna contigo, y nos prometes que aunque hayan sufrimientos, aunque hayan persecución en este mundo, en esta vida, también nos prometes tu bendición. Yo te pido por aquellos que están aquí y que aún no han tomado una decisión por ti, que ellos puedan hacerla hoy, en el más breve plazo, que puedan entender, Señor, que necesitan ponerse a cuenta contigo, que necesitan reconocer que han vivido una vida rebelde en delitos y pecados, tal cual como nosotros lo hicimos, y que necesitan tu perdón, tu misericordia. Ayúdenos a nosotros, Señor, a los que llevamos más tiempo en esto, a no olvidar que los últimos serán primeros, los primeros serán últimos, que no está nada garantizado con cosas de antigüedad en los asuntos de tu reino, sino que todo esto tiene que ver con la fe. Señor, y no queremos quedar a mitad de camino. Queremos seguir tomados de tu mano con humildad, Señor, reconociendo nuestro pecado, pero también llenos de gozo, porque tú has sido tan misericordioso y bondadoso con nosotros. Ayúdanos a desprendernos de aquello que resulta un lastre en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.